Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Como todas las semanas, aquí estamos listos ya. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño.
¿Te divertiste con lo del draft?
Sí, la verdad es que la pasé bien. La primera ronda, 3 horas y media, pero pues entre que vas y vienes y las especulaciones y que las imágenes de los jugadores y que vas al que sigue y que si hay un cambio, un nuevo nueve cambios en la primera ronda. Entonces, la verdad, se pasó rapidísimo, estuvo muy, muy entretenido. Ya, digamos que viernes, sábado ya es distinto, es otro ritmo. Pero la verdad es que estuvo padre y además, bueno, la oportunidad de poderlo transmitir también fue sensacional.
Sí, y además, ahora sí, la primera ronda completa, ¿no? Que eso fue, la verdad, digo, 3 horas y media, efectivamente, pero valió la pena. ¿Qué pasó, Pepillo?
Todo bien, mi querido Toño, Henry, qué gustazo estar con ustedes. Y sí, la verdad, pasamos un rato muy agradable con lo del draft y sobre todo, pues, toda la expectación que generó, ¿no? Previo al inicio de este reclutamiento que se realizó en Las Vegas y que tuvo una convocatoria impresionante, pues la verdad sí provocó una gran expectación de todos y la pasamos de maravilla porque las 3 horas y media se fueron en un suspiro.
Sí, realmente sí. Y la Universidad de Georgia haciendo historia, ¿no?
Oye.
Pues sí, los campeones colegiales, además no eran campeones colegiales desde el 80, tienen 15 jugadores seleccionados, la primera selección total de Trayvon Walker, que pues ahí estaba, ¿sería él o sería Ada Hutchinson? Que lucía mucho más parejo en cuanto a toda su carrera colegial. Walker llamó mucho la atención en el Scouting Combine en Indianapolis. Y bueno, ahí fue donde subieron sus bonos. Uh-huh. Y finalmente se va con el equipo de Jacksonville. Y pues son 8 jugadores defensivos de Georgia, 6 ofensivos y un pateador de despeje.
No, man. O sea, se fue el equipo completo.
Es un récord para draft de 7 rondas.
Increíble, 15 jugadores, Pepillo.
No, pues es una cantidad realmente impresionante de un equipo que no había ganado un título desde 1980, el equipo de Georgia, desde que Herschel Walker estaba en aquel escuadrón que fue muy bueno. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 41 años para tener un título, le ganaron la final a Alabama, pero sí llamó la atención todo este personal, 14 jugadores. Ahora la situación para ellos
15,
en el 20.
15, Pepillo, 15.
Perdón, 15.
No me discrimines al pateador de espejo.
No, perdón, es que lo que pasa es que me quedé pensando de que el récord era de 14.
Ajá,
entonces superaron por uno. Y sí, va a ser una misión muy complicada para los Bulldogs de Georgia en el 2022 retener el título ante las bajas tan sensibles que sufrieron. Me acuerdo Green Bay, sus dos primeras selecciones, en primera ronda, fueron defensivos de Georgia también.
Sí, pues ya veremos qué hace Georgia, pero realmente sí es extraordinario, ¿no? O sea, habla de maravilla del programa de los Bulldogs y de cómo lo manejaron rumbo a esta campaña. Bueno, todo lo que se dio en el proceso de 4 años, algunos no llegaron a los 4 años, algunos con 3 años nada más, y ya se fueron de la universidad. Y hablando de nuestros equipos, digo, perdón, ¿no? Pero Dallas,
pues regularcito, la verdad, es que desde que ya no está Jimmy Johnson, hace 14,000 años. Por eso es que Dallas no ha hecho nada en más de un cuarto de siglo. O sea, porque con Jimmy Johnson ganan 2 títulos y le dejan las llaves del Ferrari a Barry Switzer y gana otro título.
Y con tanque lleno.
Exactamente. Entonces, pues la verdad es que
es un rival.
Exacto. Sí. Digo, a los vaqueros podemos poner ahí un 7 de calificación en cuanto a su draft. El año pasado sí le pegaron y le pegaron bien en la primera ronda con Micah Parsons. Uh-huh. Ahora Dallas no tuvo selección de primera. No, sí tuvo selección de primera ronda.
Un líder ofensivo.
Exactamente, un líder ofensivo que pues también perdieron a Lyle Collins, ¿no? Por la agencia libre. Pero pues la verdad las cosas es que hay que ver. Mira, también hemos aprendido con el paso del tiempo que hay muchos prospectos que cuando llegan a la NFL, pues prácticamente no pasa nada con ellos. Uh-huh. Y muchas de las mejores selecciones son a partir de la tercera ronda en adelante. Y como decía Pete Carroll, pues lo importante no nada más es seleccionar bien, sino también hay que desarrollar ese talento. Total, que después de este rollo, pues a Dallas le ponemos un 7.
Oye, Pepillo, ¿y los Jets?
¿Eh?
Los Jets tienen equipo nuevo.
Sí, total. Oye, qué bárbaro.
¿Qué cantidad de jugadores seleccionaron?
Y hubo de todo. Defensivos, el receptor abierto, corredor. Sí dieron una renovación total con la cantidad de selecciones, ¿no? Llevan 7 selecciones colegiales. Y entonces, pues sí se necesita que los Jets recuperen el terreno, porque son muchos años de no llegar a los playoffs. Robert Saleh está en su segundo año dirigiendo al equipo, pero sí va a ser una sacudida enorme con este equipo que, pues desde el año pasado comenzó a renovarse con que trajeron a Zach Wilson, este joven mariscal de campo, que se novato, que empezó ahora sí que a afogarse al calor de la revolución y luego se lesionó. Pero yo creo que fue un reclutamiento exitoso para los Jets. Yo creo que les pondría francamente un 9.
Pues a ver, vamos a ver si, como dice Pete Carroll, pueden desarrollar ese talento, ¿no? Claro. Y que funcione con el equipo neoyorquino. Los Raiders como si no se hubieran presentado. Esa es la verdad. Aunque hay que ver ya en el terreno de los hechos qué pasa con estos jugadores. 2 corredores, 2 linieros defensivos, 2 linieros ofensivos. Eso fue lo que buscaron. Pero no tenían selección de primera ronda, entonces evidentemente pues no hay los grandes nombres, ¿no? Uh-huh. Las grandes estrellas que salen en la primera ronda, esas 32, esos 32 jugadores. Y como lo platicábamos la semana pasada, Henry Pepillo, fue un draft que se cargó a lo defensivo. Los primeros 5 jugadores seleccionados, los primeros 5 fueron defensivos. Luego ya vinieron varios ofensivos, ¿no? Pero los primeros 5 fueron defensivos.
Sí, sobre todo receptores abiertos.
Sí.
O sea, fue una cascada de receptores abiertos. Por cierto que, pues, parece que los que mejor seleccionaron fue Baltimore, también fue Detroit y fue Kansas City. Yo creo que son los que se llevan la mejor de las calificaciones. Nueva Inglaterra creo que es el que peor seleccionó de todos. Y también la... sorpresa de que Kenny Pickett haya sido el primer mariscal de campo que salió, de hecho el único que se dio en la primera ronda, y que se haya ido hasta cerros de Pittsburgh cuando parecía que Malik Willis iba a ser el primero. No tanto el hecho de que haya sorprendido que se haya ido con los acereros, porque bueno, pues tienes a Trubisky, que iba a ser el titular, Rudolph como suplente, y ahora llega para hacer competencia Pickett, aunque bueno, no lo vio como titular para la próxima temporada, pero que haya sido él y no Willis, sí llama la atención.
Pero además Malik Willis salió hasta la tercera ronda, y había que verle la cara cuando finalmente lo seleccionaron. Estaba realmente, pues así, entre malhumorado y desconcertado, ¿no? Porque tardó muchísimo en aparecer su nombre.
Pues sí, es que era el mariscal de campo más cotizado, era él, de la Universidad Liberty, y sobre todo por lo que había mostrado, un chavo con un brazo muy poderoso y además muy hábil para correr el balón, muy al estilo de lo que hemos visto ahora con Lamar Jackson, etcétera, etcétera.
Algo le habrán visto, ¿eh?
Pues sí.
Algo le habrán visto para tomar o no hasta la tercera ronda.
Sí, lo tomó Tennessee.
Sí.
Lo tomó Tennessee. Y lo de Pickett, que dice el Henry, lo seleccionaron hasta el número 20, ¿no? Fue el jugador 20 de la primera ronda.
Sí, que eso no es sorpresa, desde el punto de vista
no
de
digo,
la
pero,
sorpresa.
No, pero... pero el jugador 20, pero sí sorprende que... solamente hubo un quarterback en primera ronda después de que en los reclutamientos anteriores, en 6 de los anteriores 7, la primera selección global había sido un mariscal de campo. Y luego en la tercera ronda, el primero que salió fue este muchacho Reader de la Universidad de Cincinnati, inclusive antes que Willis, y lo seleccionó Atlanta porque se fue Matt Ryan.
Sí. Bueno, y Chris Steele, que platicamos con él en un Twitter Space que tuvimos en la cuenta de TUDN, finalmente no salió en el draft, pero sí lo firmaron.
Sí, se arregló con los aceros de Pittsburgh. Entonces, pues vamos a ver, es muy complicado, ¿no? Sabemos llegar al campo de entrenamiento, que tienes casi 100 jugadores y que se van a quedar 53. Pero bueno, pues de cualquier forma tiene esa oportunidad ya como agente libre. Muchos agentes libres se han quedado con equipos. Y pues ojalá le vaya bien a este muchacho, ¿no? De los troyanos, de madre michoacana.
Exactamente.
Sí, ¿no? Y cuántas veces hemos visto casos de jugadores que son seleccionados, que son escogidos por un equipo y que luego ya llega el campo de entrenamiento, les dan las gracias y al poco rato los vemos en otro equipo y sí hacen, y sí se quedan.
Pues sí. Uh-huh. También tiene mucho que ver con las lesiones.
Claro, sí, por supuesto.
Bueno, evidentemente lo que pueden mostrar en el terreno y las lesiones, que sabemos que hay muchas lesiones en NFL, ¿no?
Oye, y bueno, y siguiendo con los mariscales de campo, este muchacho Corral, Matt Corral, que finalmente pues sí encontró cabida De la Universidad de Mississippi, un muchacho muy prometedor, pero la lesión en el tazón, que me parece que fue el tazón del azúcar.
El tazón del azúcar.
Del azúcar, que salió lesionado, sí. Y por ello pues se fue hasta la tercera ronda este muchacho.
Bueno, ahí está el draft. Vamos a ver, obviamente habrá que analizar cuando se empieza a desarrollar la pretemporada y obviamente la campaña regular, a ver cómo les funcionan a los tres.
¡Ay, el zapato!
¿Qué pasó? Hoy está, para que vean, está aquí.
¿Y quién te llama, Pepito?
A ver, contesta.
No, sépala.
Contesta.
No será de Galloso otra vez.
No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Ahora es de García López.
Menos mal que no dijo García Márquez, ese señor. No. Pero bueno.
Se están peleando el cuerpo.
Hijo, esto se... Y que son mis amigos, son mis compañeros desde hace 40 años. No han tenido la enorme suerte de que me vaya yo al carajo.
No, Pepito.
Está bien.
Nunca. Ni pasará.
Nunca. Estoy en la recta final, eso sí, lo reconozco, está bien.
José, mira. José, ni siquiera lo vamos a ver.
Yo no tengo miedo, el día que digan que me vaya, me voy y muy contento, la verdad que muy a todo dar. Bien. El día que me van a la chifosca, entonces está bien.
Te tiras para que te levanten.
Ay, déjame ponerle
No, pero yo lo puse de veras.
Yo no lo tenía en silencio.
Yo lo tenía en silencio, yo no sé por qué esta porquería sonó. De veras.
El zapato. Sí. Se me hace que lo haces a propósito.
No es cierto.
Pides que alguien te hable.
No es cierto. ¿Tú crees que voy a andar haciendo esas babosas? Me hablan cuando esté trabajando. No, por Dios.
Pero hubieras contestado. Luego eso es divertido.
Has de ser promoción, esas babosas.
Bueno, o sea, para ver y deleitarnos de cómo los vamos al carajo.
Está bien. Después contestaré si es que vuelve a llamar.
Bueno, ya que.
Bueno, recuperamos el control de la
situación. Por favor.
DeAndre Hopkins. ¿Qué pasó con DeAndre Hopkins? 6 partidos de suspensión. ¡Qué golpe para Cardenales!
Pues sí, pero bueno, pues si te metes sustancias prohibidas, pues entonces.
Pero él dice que está totalmente sorprendido. Eso es lo que dice Hopkins.
Pues bueno, por lo pronto digo, algo le encontraron.
Pues sí, claro.
Y entonces pues tendrá que presentar su apelación. Por lo pronto es un golpe durísimo para los Cardenales. Estaba viendo lo que hizo el año pasado Cardenales y particularmente Kyler Murray con él y sin él. Y es una diferencia abismal.
Sí, claro.
Porque cuando estaba DeAndre Hopkins era marca ganadora, sin él marca perdedora para Cardenales de Arizona.
No, qué golpe, Pepillo.
No, hombre, es que este muchacho, desde que estaba con los Tejanos de Houston, y sorprendió muchísimo cuando vino la negociación por este corredor que tenían los Cardenales.
Sí,
¿no?
¿Cómo se llamaba?
Johnson.
David Johnson, ¿no?
Bueno, que vino esa negociación y bueno, hace un par de años que se realizó esa transacción de DeAndre Hopkins, fue un cañonazo, tuvo una temporada increíble con los Cardenales y sí, la campaña anterior perdió muchos juegos por lesión y no obstante, Cardenales tuvo un gran año, el arranque de 7-0, después cayeron en un bache, se recuperaron, pero ya en el juego de playoff que tuvimos lunes en la noche, los carneros les dieron una arrastrada, pero a su tamaño, pero va a ser una ausencia muy, muy dolorosa para los Cardenales que esté 6 juegos fuera.
Y aquí tengo el dato. Kyler Murray con DeAndre Hopkins la temporada anterior, marca de 8 ganados y 2 perdidos. Sin él, 1 ganado y 4 perdidos.
Sí.
No, es que sí te marca una diferencia. Te marca una gran diferencia. Y bueno, ya veremos qué hace Hopkins. Seguramente, como dices, apelará. Porque yo lo que estaba leyendo es que está totalmente sorprendido, que no puede entender qué fue lo que ocurrió, pero el caso es que está ya oficialmente suspendido por la NFL. Y de los últimos movimientos que se presentaron, finalmente salió Matthew, el profundo de Kansas City, y se lo llevaron los Santos de Nueva Orleans, y le dieron una buena lana, 33 millones de dólares por 3 temporadas. Tyrann Mathieu me parece que es una muy buena contratación de Nueva Orleans.
Sí, 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 que bueno, es uno de 3 equipos en los que ha jugado en la NFL. 26 intercepciones en su carrera y 3 de ellas de vueltas para touchdown. Y en los últimos 3 años, el que tiene más intercepciones es JC Jackson con 22 y Mathieu tiene 13 pases interceptados. Y bueno, pues él salió, pues una cuestión auténticamente presupuestal. Uh-huh. Y pues hace mucho sentido que se vaya con los Santos, porque él nació en Nueva Orleans, fue al estatal de Luisiana y ahora va con el equipo de los Santos.
Ya se fue a su casa.
No, hombre, y además, pues Dennis Allen, que va a ser el nuevo entrenador en jefe, era el coordinador defensivo, pues entonces ahora tiene un elemento muy importante que le va a dar solidez a los Santos de Nueva Orleans, que se quedaron en la orilla. La campaña anterior no era fácil. Drew Brees se retiró y ahora ya terminó la era de Sean Payton, así que inicia una nueva etapa para Nueva Orleans y es un gran, gran refuerzo este Mathieu.
Habrá muchas más noticias del NFL próximamente. Viene lo de las fechas de los partidos internacionales. Uh-huh. Estamos grabando esto en martes, 3 de mayo, entonces pues ya no tenemos el dato todavía de la fecha y el rival de los Cardenales de Arizona en la cancha del Estadio Azteca. Pero
que se da a conocer mañana.
Se da a conocer mañana, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, como estamos grabando esto en martes, entonces no lo podemos comentar.
Pero
no,
fíjate,
lo
tenemos. Vamos a decir
sí,
que es lunes 21 uh-huh. de noviembre, Arizona-San Francisco.
Correcto. Eso es lo que se especula, ¿no?
Sí, señores, lo que se ha dado a conocer ahora sí que tras bambalinas se ha filtrado todo esto y es lo más probable que sea ese juego para que se repita lo del 2005.
Correcto, exactamente. Y por cierto, si lo quieren relacionar con el fútbol.
¡Ay!
¡Hombre, me muero de ganas!
Ay. Bueno, pues Cardenales 49, aquel partido del 2005 fue cuando la final de México-Brasil del Mundial Sub-17, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, si es esa la fecha, si se confirma esa fecha, pues es el día que arranca el Mundial.
Ay, ¡qué padre!
Ese día arranca el Mundial, Henry.
La inauguración del Qatar, Mundial de Qatar.
2022, exacto, exactamente. Así que ya lo saben, es una fecha en donde el deporte va a dominar. Bueno, béisbol de grandes
ligas. De hecho, bueno, por un lado, de hecho, estoy contestando un tuit que llegó, pero así que perfecto. Dice Genaro E. Martínez.
Ajá.
¿Es en serio que el partido de este año de la NFL en México se jugará el lunes 21 de noviembre? Un día que empiece el Mundial de Qatar y un día antes del debut en México. ¡Ay, NFL! Pues mira, la verdad es que a la NFL y a la afición del fútbol americano no se importa un carajo.
No, y además no choca. Para nada choca. No
que,
pasa
por
nada.
Cierto, estaba leyendo una nota de The Guardian, uh-huh. el periódico británico, uh-huh. Sobre el Mundial de Qatar y de las condiciones infrahumanas de todos los que fueron los trabajadores.
Ah, sí, claro.
Para las obras de los estadios, obras de infraestructura, gente que llega de Sri Lanka, de la India, de Pakistán, en fin, murieron 6.500 personas.
¡6.500 personas! ¡Qué locura!
Y lo peor, pues, son las palabras del estúpido este de Infantino, que dice... Bueno, pero es que cuando se da trabajo, aún tratándose en condiciones difíciles, se le da orgullo y dignidad a esta persona.
Sí, estas cosas no hay forma. No. No hay forma de taparlas, no hay forma de justificarlas. Fue lamentable. Nosotros estuvimos en Qatar hace unas semanas y a mí sí me llamó mucho la atención. No, ya no estaban haciendo cosas, digamos, de los estadios, pero sí estaban, bueno, están reparando toda la ciudad, en todas las calles prácticamente hay trabajos. Y bueno, hubo momentos en que nos movimos de madrugada por el cambio de horario con México.
Sí, sí, sí.
Y la gente estaba chambeando, ¿eh?
No, sí, pero mira, o sea, trabajar no tiene tanto problema, vamos. Pero el problema son la cantidad de horas por persona.
Claro. Y los riesgos.
Lo que les pagaron a esas personas. Y luego los tenían en habitaciones que eran para 4 personas, ahí metían a 8.
Sí.
Entonces, vamos, que Infantino, la verdad, se ve mucho mejor cuando no habla. Sí. O sea, como cuando dijo que el Mundial, que cuando estaban promoviendo esto, que ya después dijo, no, nosotros estábamos nada más estudiando la posibilidad. Nunca dije un Mundial cada 2 años. Pero decía, otra de las declaraciones más estúpidas que he escuchado fue que dijo que si se hacía el Mundial cada 2 años, entonces se iba a limitar la emigración de africanos a Europa.
Como por, o sea, oye, ¿no? Pero sí estaba en su juicio.
¿Cómo por qué?
Lo peor es que creo que sí. También dijo que, bueno, si el Super Bowl se hace cada año, ¿por qué el Mundial no cada dos? Pero bueno, ya.
No, bueno, es que eran jornadas laborales infrahumanas, ¿no? Entonces, tener que construir todos esos estadios, sí, y sobre todo la magnitud de esos escenarios y todo lo, ahora sí que las amenidades y los adelantos y demás, pues tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder levantarlos. Y pues bueno, y Qatar, ¿no? Yo pienso que los mundiales de fútbol deberían de celebrarse en los países que tuvieran tradición de fútbol. Pero digamos, aquí lo que reina es la firulilla, la lana, y pues entonces pues Qatar le dieron esa sede, y por ello un mundial celebrarlo y que termine una semana antes de Navidad está muy raro.
Muy raro. Bueno, o sea, es algo que sinceramente creo que nadie se imaginaba, ¿no? Pero bueno, también el calorón ahí está.
No, pues sí.
De locos, entonces hacerlo en junio, julio, pues era prácticamente, ¿sí?, imposible. Bueno, cerramos el tema de fútbol. Sí, no.
Escucho Infantino y hasta extraño a Blatter.
¡Ay!
No, pero no creo que sea para tanto.
¿Qué clase de comparación?
No, bueno, hablando de béisbol de grandes ligas, en este momento que estamos grabando, Yankees trae una racha de 10 victorias de manera consecutiva. Uh-huh. Y lo que es Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Anthony Rizzo, y un poquito más abajo, pero también ahí metido Gleyber Torres, se han echado el equipo al hombro. Realmente han estado, bueno, incontenibles, conectando cuadrangulares, produciendo carreras. El picheo ha funcionado, sobre todo Gerrit Cole lleva dos salidas en esta racha, dos salidas buenísimas. Néstor Cortés también muy bien. Y bueno, sí es de llamar la atención, 10 victorias de manera consecutiva para los Yankees de Nueva York, 17 triunfos al momento, el martes, antes del juego en contra de los Azulejos en Toronto en este martes, pero sí es de llamar la atención un equipo que tenía muchas dudas y que está jugando, por lo menos a estas alturas de la campaña, muy buena pelota.
Pues sí, se ha ido prácticamente que una octava parte, sí, de la temporada.
Sí, sí.
Lo que más me llama la atención hasta ahorita es que tanto Stanton como George están sanos. Porque, bueno, ellos se lastiman hasta de las uñas. Entonces, ojalá se mantengan por ese tenor. De hecho, en el momento que estamos haciendo este programa, los dos equipos de Nueva York tienen, ¿sí?, la mejor marca en cada una de las ligas, ¿no?
16 victorias de Mets.
Ajá. Sí, exactamente. Los Mets, que bueno, también se han reforzado de manera importante, que este año llegó Mark Scherzer. A ver hasta dónde les alcanza.
Y Jacob deGrom, Enrique.
Exacto, que también se lastimó hablando de gente, sí, de cristal.
Sí.
Pero bueno, de cualquier forma, vamos a ver hasta dónde llegan los dos equipos neoyorquinos.
Sí. Oye, ¿otra serie del Subway o qué?
Pues imagínate, después de 22 años, y los Mets en esa serie quedaron a deber porque solamente pudieron ganar un juego, y pues Derek Jeter fue el que se lució en aquella serie mundial, que fue el jugador más valioso, Derek Jeter. Solamente 5 juegos, y pues bueno, tenía muchos años Yankees de Nueva York de que no iniciaba ganando 17 de sus primeros 23 juegos. Entonces, no han sido muchas las ocasiones que han tenido un arranque de esa magnitud los Yankees. Me parece que han sido 8 veces en su historia que han ganado 17 de los primeros 23. Pero ahora la cuestión va a ser si sostienen el paso. Apenas vamos llegando el primer mes, pero si los Yankees ya, ¿cuántos años llevan? Desde el 2009 no han llegado a una serie mundial.
Ajá, 13 años. Es una sequía larga ya para los Yankees. Entonces, pues es importante, por supuesto, para los bombarderos, para su afición, pues que sean, ahora sí, verdaderos protagonistas, ¿no? ¿Y las transmisiones, apa?
deja comerme otra gomita. Y amablemente, porque Toño nos ha traído, sí, no nada más hoy,
muchas gracias,
sino de... ¿Qué? ¿Cuántos años son de gomitas?
Pues desde que se pone aquí, sí, el chaparro.
Ah, no, pues sí, para espantar la solitaria.
Y años que me da mucha pena, porque pues Toño trae gomitas, yo no traigo ni madres, pero...
Ah, por favor.
Yo tampoco, Tamaulipas.
Es con mucho cariño, hombre.
Cada transmisión, entre semana, ahí están nuestras gomitas.
Ahí están las gomitas, como debe de ser.
Sí, muchísimas gracias, mi querido Toño.
Pero no me contestaste.
Deja pasarme la gomita.
Voy a toser, pero con el cubrebocas, porque si no me mientan la madre.
No, bueno, pues esperando a que se llegue un acuerdo. Se está negociando con Grandes Ligas. Suden está negociando con Grandes Ligas. Y sí, es mucha gente la que nos pregunta. Muchísima gente a través de las redes sociales. Y bueno, pues esperemos tener una noticia positiva pronto, ¿no?
Ojalá. Pero bueno, está todavía, ¿cómo podremos decir, Pepillo? La velita encendida.
Sí, se están. Yo voy a traer un sirio, mijo. Sirio Pascual. Pero, oye, digo, pues sí, ojalá, porque aquí en nuestra casa hemos transmitido las Grandes Ligas desde los años 60. O sea, que cuántas décadas se ha transmitido aquí en... Aquí ahora es TUDN, pero antes Televicentro, luego Telesistema Mexicano, luego Televisa, y ha sido una costumbre, y pues hemos sido los únicos que hemos pasado Grandes Ligas en televisión abierta desde aquella época.
Pues sí, efectivamente, ojalá que esto se resuelva, y bueno, en cuanto sepamos algo, inmediatamente lo daremos a conocer en nuestras redes sociales, y lo dará a conocer TUDN también. Y haremos una gran fiesta. Mientras tanto, pues la Liga Mexicana de Béisbol, mañana miércoles tenemos Gran Slam.
Hoy miércoles, en este caso, para quien nos escuche, ¿no?
Bueno, si nos están viendo en miércoles, entonces hoy miércoles.
Se estrenan los miércoles capítulos.
Sí, tienes toda la razón. Tenemos Gran Slam, 7:30 de la noche, y también vamos a tener un partido el viernes, ¿no?
Tabasco Tigres,
Tigres que está jugando bien, ¿eh? Tigres está jugando bien. Por cierto, empezó la serie Diablos Tigres.
Sí.
Que tendría que ser en Cancún, pero como está también en remodelación el estadio Beto Ávila, pues entonces está jugando en el Alfredo Harp, aquí en la capital de la República Mexicana. Ganaron los Tigres, por cierto, el primer juego de la serie.
Pepe estuvo ahí en ese primer partido.
Sí, yo sé. Estuviste con Carito y con Agustín, ¿no?
Pero, o sea, Mr. Rally. Apareció One More Time.
7 carreras en la, ¿qué? ¿Sexta entrada, Pepillo?
Yo me aventé las 7 carreras. En el cierre de la sexta. Pero todos envasaban. Era una chulada. Todos daban de hit. Se envasaron.
Se parecía cantina, ¿no?
No, hombre.
Todo el mundo envasado.
Todo envasado. Con agarrándose a tu vaso. No tu vaso y mi vaso.
Oye, Pepillo, ¿y le entraste a los taquitos o no?
No le entiendo.
¿Por qué no? Pues porque es un fakir. Bueno. Es un fakir. No come.
No come. Pero, o sea, ok, no come. No, y sabemos que puede ser una transmisión eterna.
Y no come.
Y ¿quieres papas? Y bueno, para no hacerte la grosería, agarra una y la deja ahí a un lado.
Ni siquiera se la come.
Ni siquiera se la traga. Pero.
¿Qué pasó?
Pero, o sea, el antojo de los tacos, Pepe. Sí, Pepillo, o sea.
No, pero, pues es que no, como que. Ahora sí que no me hallo, prefiero comérmelo en calma, en paz, sin tener que estar chambeando, disfrutando los tacos, sin tener que trabajar.
Yo al revés, fíjate, yo al revés.
No, pues o sea, si a mí yo me te encanta, veo.
Me encanta que lleguen los tacos, y entonces cada vez que cae el tercer out, pues uno, dos tacos pues hacia velocidad y a seguirle, ¿no?
Y las pizzas de los domingos, chiquitín, cuando hacemos el americano.
Ay, las pizzas de los domingos.
Ay, Diosito santo.
Sí, sí, aunque prefiero los tacos. Del parque.
Muchísimo. Del parque, pero sí. Ayer que me aviento las 7 carreras, yo creo que si a mí me hubieran pagado por carreraje, yo me hubiera yo retirado, hubiera ganado yo mucha lana.
O sea, nos hubieran mandado a volar.
No, hombre, nunca se va a retirar, hombre.
Ni por hobby lo hubieras hecho.
Claro, no, de sí, hobby.
Me encanta hacerlo, la verdad, pero sí hago muchas carreras. Se le acabó el combustible al zurdito este David Hoff. Y bueno, y ya después...
Y Sasaki también falló, ¿no?
No, entró de emergente Sebastián Lizárraga. Y lo tenían en 0-2 y bolas, Perico, que mete un gran slam. Y que se empate el juego a 5. Luego les hicieron 2 carreras y ya no pudieron hacer nada después. 7-5, pero me llamó la atención la cantidad de aficionados que fueron a apoyar a los Tigres.
Pues claro.
No, hombre,
claro.
Por el lado de tercera y muy ruidosos y muy entusiastas. Apoyando a Tigres, que finalmente ganó el juego.
Oye, ¿cuántos 7, años 5? Estuvieron los Tigres en la Ciudad de México?
Uh-huh. Sí, no, bueno. Ahora, no sé qué tan loco sea esto. Digo, entiendo que pues tienen su público en Querétaro, uh-huh. En Cancún.
Uh-huh.
Y bueno, se fueron de México, se fueron a Puebla y luego a Cancún. Pero
regresar a la Ciudad de México.
No, yo, la verdad, yo no lo vería como algo...
Digo, obviamente, pues estarías jugando en el... Porque tienes que jugar en el estadio... Pues de tus rivales, ¿no? De los
no necesariamente. No necesariamente. Puedes jugar en el Frainano.
Pues que por cierto, hijo, el otro día que fuimos al Frainano, sí, está en condiciones lamentables.
Que le echen una manita, ¿no? Una limpiadita.
Una firulilla.
¿Es Venustiano Carranza la
delegación? Creo que sí.
Pero, o sea, hace que 3 años que ya no hay béisbol, diría mi compañero. O sea, sí, llegaron los Diablos, rescataron el parque, le metieron una lana. No,
y lo dejaron muy bien, ¿eh?
Don Alfredo Harp lo dejó.
Estaba muy
impecable.
Padre.
Muy
estaba impecable. Además,
nada más se fueron los Diablos.
Sí, o sea, fuimos tú y yo a hacer un, sí, una cosa para Más Deporte de un partido. La verdad, nos divertimos bastante. Sí. De rockeros contra luchadores. Y o sea, parece que ese estadio estaba abandonado no hace 3 años. Parece que no hay nadie ahí desde hace 50.
Bueno, es que simplemente en las tribunas, no sé si ha sido, Pepillo.
No, recientemente no, pero me tocó ir varias veces cuando estaban los Diablos.
Ah, no, estaba
y
perfecto.
Y el parque lucía impecable, no, lo tenían a todo dar.
Muy bien, muy bien. Pero ahora, yo creo que desde que salieron los Diablos de ahí, no le han pasado ni un trapito a ninguna de las butacas de
una escoba,
unas donas rotas y sí, o sea, la verdad, sí fue deprimente. Sí,
no, qué triste, porque los diablos se fueron al Frainano, dejaron el Foro Sol después del 2014 que ganan el campeonato
con Blonder Happer.
Exacto, al Puebla, y entonces para el 2015 fue la remodelación del autódromo porque regresaba el Gran Premio de México de Fórmula 1, y entonces fue del 15 al 18 inclusive que estuvieron en el Frainano. Sí. Pero el parque lo tenían a todo dar, sí, muy bien.
Sí. Ahora, yo no sé si para Pontutir, entonces, sea pequeño, no sé cuánta gente le quepa, unas 4 o 5 mil personas.
No, un poquito más, como 7, pero le puedes poner tribunas tubulares, uh-huh, y entonces sube hasta 10 o 12.
Que era lo que hacían cuando venían los Tigres.
Exactamente.
O series especiales contra Tijuana, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero, bueno, pues yo decía jugar en Alfredo Harp, que además, el estadio Alfredo Harp, que además está precioso, sí, bellísimo el estadio. Pues no sé qué tanto lo usen para otras cosas. Pero bueno, pues así puedes tener béisbol todos los días, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Por lo menos durante lo que dura la campaña
del
Liga
Mexicana. Oye, ahora que tiene el atractivo del Museo Diablos, que está muy bonito.
Muy padre, muy padre, la verdad. Pues hay que echarle un telefonazo a Fernando Valenzuela para ver si lo convencemos de que, aunque la afición de Cancún pues no va a estar muy contenta.
Pues no.
Con esta petición o con esta sugerencia que se está haciendo. Oigan, lo de Trevor Bauer, no lo platicamos la semana pasada, fue después la nota, ¿no? Fue después.
Fue el viernes. Sí.
Exactamente. Trevor Bauer, 2 años suspendido del béisbol. Digo, obviamente, lo que hizo está muy mal, violencia doméstica, terrible. Esto es algo que se tiene que sancionar y se tiene que atacar, eso es un hecho. Pero la carrera de Bauer prácticamente se acabó, porque lleva 1.5 años sin lanzar, ¿no? Y no es retroactivo. Entonces, ahora se tiene que echar toda la temporada del 22 y toda la temporada del 23 fuera del béisbol.
Sí, fue como a mediados, ¿no? Del año pasado.
No, del anterior, Enrique.
No, fue del 2021.
¿Seguro?
Sí, seguro.
El 2021, sí, 2020, porque Bauer, en la campaña recortada del 2020, fue cuando ganó el Cy Young con Cincinnati.
Exacto.
Entonces son 2.5 años.
Pero casi empezando la temporada fue que tuvo el rollo este.
Sí, que además, digamos que le dieron esta suspensión administrativa.
Ajá.
Lo cual significaba que no podía jugar, pero podía seguir cobrando.
Uh-huh.
Inclusive este año todavía cobró por ahí de $4 millones. Pero esta sanción que mencionas de 1 par de años es sin paga. Entonces va a dejar de percibir cerca de $60 millones Trevor Bauer, que cuando sea elegible otra vez va a tener 33 años de edad. Como mencionas, bueno, 2.5 años de sin estar lanzando en grandes ligas. Habrá que ver si es que hay alguien que se quiere echar el tirito, independientemente de cómo están sus cosas personales.
¿Cómo ves, Pepillo?
No, pues lamentable lo de Trevor Bauer.
Esas son sanciones, ¿no?
Que por cierto dijo que iba a apelar la sanción. Nunca antes un jugador de béisbol, desde que se aplica este código de sanciones de violencia doméstica, nadie antes había apelado.
No, pero la verdad es lamentable con un pitcher de tanta categoría que cobró fama con los Indios de Cleveland cuando llegaron a la Serie Mundial contra los Cachorros. ¿Se acuerdan lo del dron que se lastimó el dedo, etcétera? Pero pues ahora con los Dodgers pintaba como una gran contratación, como decíamos, luego de ganar el Cy Young con los Rojos de Cincinnati, le daba más profundidad al elenco de abridores y sale con este asunto. Pues la verdad es muy triste con Trevor Bauer. Yo recuerdo que mi padre solía decir, muchas veces la gente se cansa de estar bien Y yo creo que Trevor Bauer se cansó de estar bien. Pero... y se metió en unas ondas que francamente son deplorables.
Pero a mí lo que me llama la atención es... muchas veces vemos en otros deportes, ajá, inclusive en el fútbol mexicano, sanciones que son muy criticadas porque no son severas, ¿no?
Sí.
Este sí es un trancazo, pero tremendo, ¿no? O sea, esto no es de andarse con cuentos. Esta es una sanción verdaderamente ejemplar. El que haga la estupidez, porque es una estupidez esto de la violencia doméstica, el que lo haga... pues está casi, casi despidiéndose de su carrera, ¿no? Uh-huh. Independientemente de, vamos, la sanción es ejemplar, pero ajá, independientemente de que alguien se anime o no a contratarlo por lo que dices, uh-huh, porque también, pues digamos que el contratar a un jugador de estos, pues provoca una reacción, uh-huh, entre los mismos aficionados, claro, totalmente contraria, ¿no? Totalmente negativa, pues.
Sí, de acuerdo. De hecho, que la sanción más grande que yo recuerdo era aquella de Alex Rodríguez, que fue un año.
Un año, de acuerdo, un año.
Sí, no sé si ustedes recuerdan alguna otra sanción así.
No, no, no. Bueno, suspensión de por vida, ¿no? Pero...
no, bueno, pues es otra cosa. Digo, sí, aquellos, los de los medias negras, exacto, todo eso, exacto, ¿no? Pero ya, digamos que en la época moderna...
sí, un año.
Hablando ya sea de, sí, sustancias prohibidas o de violencia doméstica, sí, me parece que sí es la mayor.
Y había, por ejemplo, sanciones que llamaban la atención de 80 juegos, o sea que te perdías la mitad de la temporada, que fue lo que le sucedió a Robinson Cano, ¿no?, uh-huh, en su momento.
Sí, que por cierto, uh-huh, los Mets ya le dijeron gracias, sí, por participar.
Sí.
¿Ya, verdad?
Sí. Ya. Estaba bateando.
Y arrancó bien la temporada, fíjate. No, arrancó bien la temporada.
Pero luego ya no bateaba, ya no bateó, ni, sí, con, no, guitarra, chiquitito.
Sí, sí, sí.
Entonces está para afuera.
Bueno, pues ahí dejamos el tema del béisbol de Grandes Ligas. Mi querido Chavita, ya José Bicentenario va a abrir su baúl.
Ay.
Bueno, no, yo otra vez es una pinche voz. Sí. Pero...
¿se fijan cómo me trata el señor?
Pepe, pues es
abusa antes... de la estimación que le tengo a este señor.
Pepe, o sea, antes era así como un acto de ilusionismo, ¿no?
Pues,
o sea,
que era yo David Copperfield.
Claro, claro, por supuesto.
¿Y quién crees que soy yo? ¿Copperfield o quién?
Pues sí, o ahora que en el draft se presentó Chris Angel, ¿no? No. Que alguna vez lo vi en Las Vegas, por cierto, malísimo. No, pero
este señor,
sí,
no me digas.
No me gustó nada aquella vez. Sí, mi hijo Natán era súper fan de él. Ajá. Y llegamos y no, estaba malísimo el show. Creo que ha mejorado, pero...
Y no les devolvieron los tickets, las entradas.
No, devuelvan los entradas. No. Pero, ah, pues él anduvo con Belinda.
No sabía.
Sí.
Yo tampoco.
Y no sé si Belinda hizo también un acto de magia y le desapareció. Una feria. Pero bueno, a ver.
Saludos a Cristian. Y el señor dice que una pinche bolsita. Y el señor no toma en consideración que este martes no circularon algunos automóviles por la contingencia. Entonces tuve que...
incluido el tuyo.
El mío, entonces, día de taxis. Entonces querías que viniera cargando. ¿Qué cosa?
No, Pepe, no, la caja no, la pone aquí. Ay, tú no ponías la caja.
Pero esto lo traigo de mi casa, que es la,
pues,
de ustedes,
sí, Pepe,
señor.
Pero cuida tu acto. O sea, le puedes dar a Chava las cosas... pone todo eso en la caja de, o en el baúl de tu, ajá, DN, y entonces es un poco más vistoso y teatral.
Hijo. Bueno, ah, pues, ¿dónde está la caja, güey?
No, pues ya para la próxima, mano.
Bueno, pues, ya, hombre, de veras.
O sea, oiga, producción.
Creo que la, ¿viste?, caja desapareció, ¿verdad?
Ya se la robaron. ¿No? Hombre, si aquí nunca se ha perdido nada.
¿Alguien le gustó la caja?
¿Quién le hace al conejo ponedor, desgraciado? Pero bueno, sale. Bueno, pues sin caja. Paco
Redondo, saludos.
Ya vale, madre. A ver, échale, por favor. Bueno, traje una antiguallita que me encontré.
Ah, mira. Ahí traen su pasta de dientes, su cepillo de dientes.
No, ya me largo, a mí ya me vale, madre.
No, pero no, no, siéntate. No, siéntate, no,
claro, usted es su baúl, desgraciado.
Si no hablas al micrófono, ni se te escucha.
No, no se escucha.
Pues entonces grito, carajo, ya.
No se escucha tu berrinche.
No, de veras, los señores, ¿qué les pasa, hombre?
Pero ¿no parece de cepillo de dientes?
Oye, es nada más para proteger un aparato que viene aquí.
Ah, okay.
Entonces que el rastrillo, exacto, la locioncita, el desodorante.
El desodorante.
Y sí, otros implementos. Pero bueno, sale. Entonces, A ver, esto me lo encontré ahí arrumbado, pero que, pero bueno, aquí traigo un casetito. Es Anatomía Musical de Paul Muriat.
Mira, qué curioso, es Anatomía Musical de Paul Muriat. Ponen a una dama en
pocas ropas. Está atractiva, ¿a poco no te gusta?
No, sí, cómo no.
Está guapa.
Está bonita. Sí, sí. Era de lo que se acostumbraba en las portadas de los discos de orquestas, poner a modelos y todo eso. De cuando en los discos de Ray Conniff, uh-huh, de Carabelli, uh-huh, de otros, de otras orquestas, André Costelanes, y las orquestas de aquella época. Pero bueno, pues este aparatejo, pues es de las primeras grabadoras de cassette portátiles. Uh-huh. Este aparatito tiene como 50 años, más o menos. Arrancaba la década de los años 70, porque a finales de los 60 surgen las grabadoras de cassette.
Sí.
Que llamaron la atención, un casetito grabado así de todo.
Bueno,
todo
este rollo. También es un cassette.
Sí, es de cassette, pero digamos, esta
un
es...
¿Un cassette más pequeño?
No, es un cassette normal.
No, quiero decir, después hicieron más chiquitas las grabadoras y eran un cassette mucho más chiquito.
Casetitos, ¿no?, que fueron de las grabadoras de reportero.
Así es.
Ándale, o esos casetitos también para las grabadoras en la casa, las contestadoras.
Ándale, exactamente, cassettes de menor tamaño. Digo, este es un cassette de...
Y vamos a escuchar
normal. De tamaño normal, pues. Entonces...
Ahora, pues mi papá sí me regaló una en 76.
Ajá.
Y fíjate, era un poco más grande. Ajá. O sea, esta era todavía más manejable.
A ver, espérame.
Sí. Digo, si se puede abrir.
Parece como un ladrillo, ¿no?
Ándale. Ajá.
Es como un ladrillo y hasta, podrías, ajá, haber construido tu casa con unas 10,000 de esas, ¿no?
Pues es que ya llamó mucho la atención, la verdad, aquellas grabadoras. Estas grabadoras, Panasonic. Y bueno, todavía tengo una por ahí, del modelo que era un poco más grande.
Bueno, no te acuerdas que cuando yo era un sagaz reportero,
ajá,
yo llevaba una grabadora de este tamaño.
Sí.
De este tamaño, ajá, sí. Era una grabadora, pues, como un tamaño portafolios. Así, grande, grande, grande. Y así iba yo a las entrevistas.
Sí.
Porque esa era de mi mamá. Yo tampoco,
y había...
No había opulencia en la casa. Entonces, pues no, yo no tenía lana para comprar una grabadora de esas chiquitas. Y entonces, ¿no?, me iba yo con la grabadora gigantesca,
ajá,
a hacer las entrevistas.
Pues sí.
Es más, Arturo Vázquez Ayala, el Gonini Vázquez Ayala, un día me dijo, uh-huh, te la compro.
que luego esas grabadoras de las novedades ya... Conforme fue pasando un poquito el tiempo, traían el micrófono integrado.
Ándale,
o sea, no tenías que conectar micrófonos y nada más así, y ya empezaba a grabar. Uh-huh. Era una chulada, pero pues esta grabadora, pues así chiquita, portátil. Y bueno, y a ver, deja ver si todavía jala la cosa esta, déjame ver.
¿Le pusiste pila?
Sí, a ver. A ver si... Para que vean si que sí funciona, niños. Ahí está la orquesta de Paul Muriat. Ahí está. Sí, jala. Todavía no es basura.
Es de Yellow River.
¿No? Yellow River, sí, señor.
Pero ya viste, mini cassette recorder.
Sí, ¿sí? O sea, era mini cassette.
En ese entonces era mini.
Era mini el tamaño. Y luego, como tú dices, el casetito chiquitín, ajá, ¿no? Ajá. De las de reportero. Entonces, sí, pues... Sí. Bueno. Pues todavía jala esta cosa y está a sus órdenes.
Ya vete con el copyright de
sí, ya. Que ya.
Ya. Oye, ¿por qué me estás diciendo que corte?
Es que nos pueden bajar de
¿por qué?
¿Pero por qué, hombre?
Porque si Paul Muriat reclama.
¿Qué va a reclamar? Si Paul Muriat ya se enfrió.
Bueno, pero el dueño de los derechos. Alguien tendrá los derechos, ¿no?, de esa, sí, de esa música.
Sí, pues fíjate que estaba viendo que hay un negocio, ya desde un tiempo, pero ahora ha explotado mucho más, ajá, de grandes compositores, cantantes, que están viendo los derechos. O sea, Air Supply estaba viendo que, bueno, ellos vendieron hace tiempo también sus derechos, uh-huh, y usan esas canciones para, ajá, para comerciales. Bob Dylan también vendió.
Bob Dylan, Neil Young también vendió.
El jefe Bruce Springsteen también vendió.
Neil Young, que es un jefazo, también vendió su catálogo.
Paul Muriat también vendió, entonces, nada, no sé. De Paul Muriat no sé, pero...
un tema, justamente un tema... de Paul Muriel. Bueno, en aquella época sí se podían usar los temas en la serie, en los programas, en las transmisiones.
Bueno, pues a lo mejor no se podía, pero lo hacían. No, pero ahora como que está más cuidado. Nah, ¿no?
Bueno, está más cuidado.
Y también hay una forma más sencilla de enterarse que estás usando algo.
Pues ¿no? Sí, también. No, sí, claro, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, había un tema de Paul Muriel que se llama Estudio en Ritmo y Blues, que es también un instrumental muy padre. Era la carta de presentación del programa del licenciado Zabludovsky de los domingos, de hoy domingo.
¿En serio? ¿Música de Paul Muriel?
Sí, 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 era el tema. Déjame de entrada. Ver,
ya hay cepillos. ¿Y cómo se llamaba la canción?
Pepillo. Estudio en Ritmo y Blues.
Tiene su chícharo.
Pues sí, vean nada más lo que era el audífono, vean nomás.
Tiene su chicharito.
Eran incomodísimos esos.
Ya nomás. Pues era lo que había en aquella época.
No, niños. Está bien, Pepe, pero bueno, eran incómodos.
Hace más de 50 años.
Ya no hay nada más.
¿Ya no hay nada? Pero, ¿no encontraste el cepillo?
No, el cepillo no, nada más hay aquí
un peine, pues tenía pelo en aquella época.
Dice L de la luz.
¿Qué? ¿El recibo? No, no, no es recibo.
Yo creo que no es recibo, pero sí es como el que importaba o...
Pues yo creo
¿no?
que sí, mi hijo santo. Algo así. Sí.
Qué buena onda, Pepillo. Pero qué bueno, y qué increíble que siga funcionando.
Y sigue funcionando la cosa esta. Pero bueno, ahora sí que la quise traer, está a sus órdenes. Bastante viejita, pero todavía jaladora.
De los contados cassettes que Pepe ha abierto. Porque casi todos los tiene cerrados.
Sí.
Y los compagis también los tiene cerrados.
Los compagis. Bueno, yo no fui muy fan de comprar cassettes grabados.
Nada más tiene como 5,000.
No. Pero es que eran los LPs, ¿no?
Sí. O sea, es que cobró tanto revuelo la onda de los cassettes que entonces las compañías de discos empezaron también con las máquinas, con las duplicadoras que llamaban duplicadoras de cassettes. Entonces ya ponían discos y cintas, CBS, discos y cintas, Capitol y todo esto, porque ya entró esta onda de los cassettes, que fue una gran innovación porque había el cartucho de 8 tracks, que era generalmente para los carros, ¿no?
Sí, pero un tío mío tenía uh-huh. esos
carros. Y eran incómodos y todo, porque eran más grandes y todo eso, pero esto fue una verdadera revolución.
Sí.
Los casetitos. Y los de 8 tracks eran los que se usaban, ¿se acuerdan? En las estaciones de radio.
Sí.
Para uh-huh. los comerciales.
Bueno, y luego ya también los tocacintas, ¿no?
Ajá.
Los famosos tocacintas. Como de repente se soltó una racha, qué extraño en México, una racha de que se los robaban. Entonces.
Sí. A los estéreos.
Entonces los estéreos los empezaron a hacer
Quitapón.
Quitapón.
Sí.
Y entonces estacionabas tu coche y te llevabas tu estéreo para que no se lo volaran.
A mí me lo llegaron a volar el estéreo.
A mí también.
Y hasta dos veces.
Y que había de dos tipos, porque había uno donde sacabas literalmente todo el aparato.
Ajá.
Y había otro que digamos que lo que te llevabas era la
carátula.
La carátula, ajá. ¿No? Y sin esa carátula pues era inservible lo de adentro.
Sí.
Entonces, sí, ¿cómo no?
Esos eran más avanzados, los de la carátula, chiquitín.
Pues seguramente ya fue, digamos que... Ya ves que todas estas invenciones que hacen, pues le están analizando y analizando cómo mejorar y demás. Y le encontraron que para no andar cargando todo el estéreo, pues nada más con que te llevaras la carátula.
Y aparte, en aquella época, cuando surgieron los aparatos, los modulares, esos de baffles aparte y todo, que fueron una revolución porque de alguna manera iban quedando atrás las famosas consolas, uh-huh. aquellas enormes. Uh-huh. Y además... Esos aparatos traían casetera, entonces podía uno escuchar el cassette y aparte grabar lo que estaba pasando en la estación de radio, le ponías y se grababa, o uno ponía los discos y grababas una canción de este, una canción del otro, y estaba todo dado. Sí. O sea, fue un momento muy, muy padre con esos modulares que surgieron de varias marcas.
Seguramente les pasó que querían grabar una canción del radio y no se callaba.
¡Que se calle el locutor!
Ya cuando estaba grabando y de pronto hablaba.
Sí, le echaba
la grabación de la canción.
No, obviamente lo hacían a propósito.
No, pues sí.
Lo hacían
sí,
a propósito. Sí, sí. Y luego llegó Spotify y...
No. Pero eso
todo era... No lo voy a tirar, pero...
No, está bien. Pero es de los locutores, porque nada de que 5 canciones, era una canción y entraba el locutor, uh-huh. y entraba el locutor, ¿no? Entonces, pero luego a veces sí entraban antes, y me acuerdo de, de cuando surgió un tema de del Bachman Turner y el Overdrive que se llamaba No has visto nada todavía, la de You ain't seen nothing yet. Uh-huh. Randy Bachman cantaba You ain't seen nothing yet y luego empezaba da, 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 y entonces entraba el locutor y dice ahora, y bueno, este fue el Bachman Turner y el Overdrive con No has visto nada todavía, You ain't seen nothing yet. No cabe duda que este tartamudo se la saca, dice. Lo toma. Y ya se atrevió. En aquella época eran como que más tranquilos, pero así de repente sacaban sus ondas los locutores de ese tiempo.
¿Ustedes participaron en estas votaciones de radio?
Sí. ¿Por cuál vota?
Sí. ¿No? ¿Y alguna vez no le dijiste, por tu jefa?
No.
Oye, Pacho.
No, bueno.
Era muy usual, ¿eh? Era muy usual. Sí. Había unos que no tenían madre de ver. Sí. O decían alguna leperada.
Tú sí lo hiciste, Enrique, estoy seguro.
¿Alguna vez?
Híjole, manito.
Además, era la emoción de marcar. Sí. Que te contestaran y que pasaras al aire.
Claro, cara a cara. Así con
10 votos y entonces ponían esa canción.
Con César Alejandro, que era el locutor buenísimo en Grupo Asien, en el 1260, en Radio Capital, él era el locutor de cara a cara. Uh-huh. Y ya los votos y todo esto. Pero también en otras estaciones, obviamente, también hacían algo similar y salían esos chistositos de repente.
¿Cómo vamos de tiempo, Chava?
50. No, Chava está. Chava hoy ni siquiera nos había enseñado el reloj, lo que quiere decir que no tiene prisa. No tiene prisa, está tranquilo. Sí, sí. Así que guarda, por favor, tu baúl, mi querido José Bicentenario.
Todavía jala la cosa está.
Bueno, a ver si hay más producción la semana que entra. Por favor.
Está bien.
Oye, y trae. Pues si se volaron el baúl.
Capaz que algo ahí.
Capaz que vuelan esto también. Pero bueno, entonces ya para una próxima vez voy a tener un cepillo de dientes para que estés contento. Está bien.
Henry, NBA, ya empezó la segunda ronda del básquetbol en los playoffs.
Sí, Toño, y bueno, son series interesantes. Boston fue el único equipo que barrió en la primera ronda, barrieron a los Nets, pero contra Milwaukee está muy complicado. La verdad es que de arranque en la serie, y eso que no están completos los Bucks porque les falta Chris Middleton, pero me parece que sí hay niveles y
ya perdieron,
diferencias,
¿no?
Y bueno, el primer partido lo gana Milwaukee. Uh-huh. De hecho, hoy que estamos grabando esto se hace el segundo partido. La otra es Filadelfia en contra de Miami, pero ahí está muy complicado para Filadelfia. Porque pues James Harden no sabes qué versión se va a presentar. Requieres que esté al 100%. Y pues la gran estrella del equipo, Joel Embiid, se pierde por lo menos los dos primeros partidos por una fractura en el rostro. Entonces ahí está muy, muy complicado contra Miami, que pues la verdad es un equipo mucho más fuerte y que pone un gran énfasis a la defensiva. Y del otro lado está Golden State contra Memphis, una gran serie. El primer partido lo gana Golden State por un punto nada más, que falla ya Morant en los últimos instantes. Y debe ser una muy buena serie. Y la otra es la de Dallas en contra de Phoenix. Que bueno, pues el primer partido, Luka Doncic tiene 45 puntos y no son suficientes.
Y perdieron los Mavericks,
¿no? Y es que bueno, Phoenix fue el mejor equipo en la campaña regular. Y tienes a Devin Booker que ya está de regreso. Y tienes a Chris Paul. Y además son diversos los jugadores que colocan para cubrir a Luka Doncic. Y aunque, insisto, tiene 45 puntos, no pueden ganar el partido.
Sí, qué bárbaro.
Entonces, deben ser unas series interesantes las que tengamos.
Bueno, pues ya la segunda ronda. Ya saben que son eternos los partidos de la NBA. Pero bueno, llegará el momento de la serie final y la tendremos en TUDN.
Sí, a partir del 2 de junio. 2 canal, de junio, Canal 9.
Canal 9, 2 de junio, uh-huh, empieza, uh-huh, la serie final. Y José Bicentenario, ya para despedirnos, Canelo el sábado contra B-Ball.
Sí, señor. Peso semicompleto, ahora una nueva categoría para el Canelo, que sigue sumando títulos, sigue sumando mucha feria.
A ver, pues, si no es arriesgado subir tanto de
pues,
peso.
Pues oye, es que ¿en qué categoría arrancó el Canelo y llegar a peso semicompleto? La verdad, para mí es algo realmente sorprendente.
Bueno, sorprendente sí, pero peligroso también.
Bueno, sí, porque ya un tipo habituado a ese peso semicompleto, la pegada no es igual.
Exacto.
Ahí puede peligrar el Canelo.
Sí, sí. Y por cierto, esta pelea del Canelo del sábado, la transmisión la tenemos en Canal 5 y además en las plataformas de TUDN, que esto no lo habíamos tenido, Henry. Va por YouTube, va por Facebook, en las plataformas de TUDN.
Perfecto, pues para ver a Canelo en esta pelea que debe ser la antesala, si gana, a la tercera en contra de Golovkin, ¿no? Que ya pues va a ser la última. Golovkin ya tiene 40 años y esto será a mediados de septiembre. Pero bueno, pues esperemos que gane el Canelo. Entonces, bueno, la invitación para que la vean en TUDN.
Exactamente, el próximo sábado. Bueno, ya, ¿qué pasó,
Pepino? Bueno, nada más quisiera yo agregar rápido lo del Pato Ward, que ganó lo que llaman el Gran Premio de Alabama en el IndyCar, que no es nada sencillo ese serial, y nos da mucho gusto por este piloto regiomontano, su tercera victoria en el IndyCar, y lo hizo muy bien el pasado fin de semana.
Está bien chavito, ¿verdad?
Bien, bien jovencito, el Pato Ward, muy buen piloto.
Pues ahí va creciendo, qué bueno, ojalá y que llegue al máximo nivel. Sí. Henry y Pepillo, ahora que esté el Tigres Diablos, lo primero que te acuerdas, si quieres de niño, o bueno, también transmitiendo, lo primero que te acuerdas de un Tigres Diablos.
Pues mira, tío, nos tocó vivir finales realmente emocionantes, sí, ¿no? Pero lo primero que me acuerdo fue mi primera transmisión ayer en el Parque del Seguro, haciendo dogout desde luego, una inauguración Tigres Diablos. Y además, bueno, pues el estadio abarrotado y con todo lo que se acostumbraba en aquella época, ¿no? Y del lado, a mí me tocó del lado de los Tigres, entonces ahí estaba el ingeniero Alejo Peralta, pues, con sus cuates y
¿qué
todo.
¿Qué año fue eso?
85.
85.
Con sus cuates, me acuerdo, luego pues ahí circulaba el Courvoisier, a todo lo que daba, ¿no?
Llegaba Cantinflas.
Sí, bueno, alguna vez nos tocó que el partido se suspendió porque llegaba el ingeniero en su helicóptero.
Sí, claro. Sí. ¿No? Hoy el doctor Irizalituri no faltaba.
Sí, 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 la inyección más rápida del oeste.
El licenciado Huerta.
Sí, le platiqué cuando el doctor Irizalituri me sacó el líquido de la rodilla.
¿Te infiltró?
Me infiltró, pero no manches. Le enseñé mi rodilla que estaba inflamada, porque yo en ese entonces era portero del equipo de Televisa Deportes. Y me vio la rodilla y me dicen, esto te lo resuelvo en un segundo. Y me llevó al vestido, bueno, el vestuario, y toma la aguja de la mano.
¿Y dolió? ¿Dolió?
Sí dolió, pero la verdad es que más fue el susto que el dolor. Y además, como había jugadores ahí, ni modo de hacer el ridículo de salir corriendo.
Que no sea yo un rajón.
Exacto, exactamente. Bueno, perdona.
¿Y sí te ayudó?
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Total que era cuando llegaban al Tigre de Bengala. Entonces, la imagen que más tengo clavada es el Tigre de Bengala en su jaula ahí en el campo y todo esto, y todo lo que era el ambiente espectacular. Y bueno, yo vivía relativamente cerca del parque y pues me fui, ya no me acuerdo ni cómo, y además era la primera vez que iba. Entonces, pues me regresé caminando a mi casa como a las 12 de la noche. Ahí todo venía a Cuauhtémoc. Pero ese es lo primero que me acuerdo.
1985. ¿Tú, Pepillo?
No, es que, híjole, fueron tantas cosas. Pero bueno, el primer juego que me tocó ir al parque, el Seguro Social, fue en el 61, hace 61 años.
¿Apenas era parque del Seguro Social?
Pues sí.
Casi te toca el Parque Delta.
Pues ¿no? casi el Parque Delta. Y nos llevó mi papá, mi hermano y a mí, y fue precisamente un Tigres México. Y fue un juego nocturno, nunca se me va a olvidar un viernes. Y la emoción de llegar y las candilejas y todo, y entrar a esa zona de butacas y ver el campo y todo, es una de las emociones más padres que me ha tocado.
¿Qué edad tenías?
Pues yo tenía
20 años.
Ya me largo, si el señor.
¡Oh, Pepillo!
Hijos de.
No, ¿por qué se lamentas al camarógrafo?
A ti no te mete la mano. Pero bueno, yo tenía 6 años.
6 años.
6 años tenía, y entonces fuimos a ese juego y fue inolvidable, ¿no? Que me acuerdo que nunca se va a olvidar que tiró el zurdo Robles. Y pues estaba el cuadro del millón y los diálogos con el sargento Tomás Herrera. Entonces fue algo muy, muy, muy padre aquella primera sesión. Que fue en el 61, primer juego que me tocó asistir al parque, ¿no? Y cuando me tocó debutar comentando, fue en el 82, que estuve, me dijo el ingeniero Bolio, que Dios lo tenga en su santa gloria, maravilloso, el ingeniero Alejandro Bolio, váyase al parque porque estaba acéfalo un dogout, porque hacía falta un comentarista, ¿no? Eran dos comentaristas de dogouts, y entonces yo me fui y me tocó un juego Tigres contra el Águila de Veracruz, y me tocó obviamente estar en el dogout, con Tigres. Y al primero que me tocó entrevistar fue a Miguelillo Suárez jugando con los Tigres.
Ya con Tigres, claro.
Sí, sí, pero sí, sí, sí.
Recta
sí.
Final de su carrera.
Exactamente, hace 40 años a tus órdenes.
Sí, sí. Fíjate que yo de lo primero que me acuerdo de un Diablos Tigres, bueno, me acuerdo de muchas cosas, una foto que salió en el Times, con Juan Arvizu con un bat así abanicando. Ajá. Y tratando de quitarse encima a los aficionados en una bronca monumental que se trasladó del terreno a las tribunas, se bajó la gente y fue un caos eso. Eso debe haber sido como en 72, 73, sí. Más o menos. Ajá. Y la foto salió en el Time. Y el cuate estaba con el
palo. ¡Órale, hijos!
Con una piñata. Quitándose gente de encima. Pero lo que más me acuerdo es el Canané Reyes arrancando el partido, corriendo desde la caseta de primera base, la caseta de los Diablos, hacia el cajón de coach de tercera base, llegando, volteando hacia la porra de los Tigres y un mentadero, pero monumental.
Hasta pilas le aventaban.
¡Qué bárbaro el Canané! Es que qué personaje.
No, güey.
¡Qué
una personalidad!
Sí, hijo, sí, no. Sí, sí, pero un mentadero.
No.
Pero luego, ¿cómo lo disfrutaba, Benjamín? ¡Qué bárbaro!
Y luego cuando nos tocaba en el dugout, el Henry se debe de acordar, en los Tigres México, que metió un jonrón el almirante Nelson Barrera y el ingeniero Peralta ordenaba que rajaran, que serrucharan el bar, sí. Y ahí lo serruchaban, y cómo iba cayendo todo el rollo.
No, ¿y cuánto que costaba? ¿$1,000,000?
Sí. No encontraron nada.
No encontraban nada.
A palmar la feria, mi cosa.
Sí, pero ¿quién le quita el coraje a Nelson de que le serrucharon su bar?
Sí, sí.
Eso decía el ingeniero. Sí, pues ya nos vamos, Henry, como siempre un placer. Sí,
igualmente.
José Bicentenario.
Encantado de la vida, yo a ver si me tratan mejor los
amigos. No, Henry, para nada. Nos vemos la próxima semana, nos saludamos aquí en Amigos, podcast de TUDN.